Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Claro, esta entrevista la vas a poder ver por Facebook Live, pero antes de hacer las presentaciones, oye, ¿tú le caes mal a alguien?
Hombre, supongo, yo creo que... El otro día estuve leyendo una cosa de econometría que decía que hagas lo que hagas, a 3 de cada 10 no le va a gustar de entrada lo que propongas.
No, pero una cosa es que no le guste y otra cosa es que le caiga mal.
Sí, pues hombre, yo supongo que a alguien le caeré mal.
¡A uno!
O a una. Pero espero que no. Oye, espero que no.
Tiene que ser muy molesto, por calificarlo de alguna manera, tener que ser gracioso siempre, ¿no? Desde que te levantas hasta que te acuestas.
No, yo hay una cosa que yo llevo con orgullo, y es que mi padre decía que yo no soy Aragón, que yo soy Álvarez. Mi madre es Álvarez, y mi madre se puede estar comiendo un bocadillo en un sitio con muchísimo frío, lloviendo, mojado, el jamón está revenido y el pan está pasado, y ella te dice, pues está rico.
Es optimista por naturaleza.
Yo creo que hay que ser optimista, hay que mirar, es una cuestión de actitud ante la vida.
Bueno, aquí el amigo lleva casi 40 años, iba a decir de profesión, de todo, músico, compositor, guionista, actor, productor, director. Dice que desembarca en la escritura de forma natural. Su primer libro de relatos se titula El indiferente azul del cielo. Hablamos, obviamente, de Emilio Aragón. Y la pregunta es si habrá encontrado el final de aquella línea blanca. Yo el otro día, te lo juro, volando a Londres, le comentaba a mi hijo, le decía, me acuerdo de un sketch de Emilio Aragón que hacías como comiendo en la mesita del avión, que te ponías el papel, la servilleta, los cubiertos, el plato, en la bandejita,
sí,
que no podías comer, que era graciosísimo. Porque es la vida misma.
Hubo una serie de sketches, de gags que hacíamos ahí en mi mismo... Claro, estamos hablando del año 82.
83.
Sí, 83. Yo tenía 22, 23 años. Fue una experiencia increíble.
Genial. Era además, muy británico.
Sí, a mí es que ese tipo de humor, el humor del gag, del gag corto, del visual, sobre todo el gestual, es algo que siempre me ha gustado. Y los ingleses son
Era únicos. Muy de Benny Hill. Solo que aquí lo hiciste tú, sí, un tío joven por entonces.
Había un programa que se llamaba No son las noticias de las 9, que es donde arrancaron Rowan Atkinson, Mr. Bean, bueno, en fin, una serie de cómicos históricos.
Oye, ¿cómo te da por escribir un libro que edita Espasa, un libro de cuentos,
de relatos? Sí, bueno, ante todo tengo que decir que yo me acerco al relato con muchísimo respeto, con mucho respeto. El relato es algo que siempre me ha encantado, el cuento corto y bueno, yo esto empecé de alguna manera como un ejercicio entre guión y guión y me puse a escribir intentando explorar nuevos terrenos. Al igual que, por ejemplo, Pulsaciones, la serie de televisión que se está emitiendo ahora, es el primer thriller que hago, pues el ejercicio era hacerme incluso preguntas de, por ejemplo... Yo soy de los que abogo por la música como terapia, como terapéutica. Sin embargo, me preguntaba, ¿puede la música matar? Y ese era, de alguna manera, el detonante para empezar a escribir una historia. Uh-huh. O conocemos, por ejemplo, conocemos el glamour y toda la parte de la alfombra roja de los teatros, los camerinos, las flores, las luces, las bombillas, toda esa parte bonita. Pero, ¿y esos otros artistas que no tienen camerinos, esos juguetes rotos de la profesión, qué pasa con ellos?
Entonces, que son la inmensa mayoría.
Que son este muchos.
Sin duda, pues, salvando las distancias, en el periodismo pasa algo parecido. Y con la crisis en los medios y demás, la cantidad de periodistas excelentes que están colgados.
Sí,
porque
sí.
Pues en el mundo del espectáculo es exactamente igual. Paloma, dile lo que decías esta mañana.
¿Qué, perdóname?
Dile lo que decías, dile a la cara. Díselo. Es igual. Tú díselo.
No, estaba diciendo que el título es inquietante, El indiferente azul del cielo. Parece que tú siempre trabajas, que siempre estás ocupado, que incluso cuando no te vemos estás liado en cosas. ¿Cuándo te ha dado tiempo a escribir y cómo has escrito estos relatos?
Pues precisamente el problema es que llegó un momento en el que ya se convirtió en una obsesión. El relato... Además, es muy exigente en ese sentido, porque son pocas páginas, y en esas pocas páginas tienes que como decía Bioy Casares, tienes que empezar bien, continuar bien y terminar bien. Y además, amigos míos, también escritores, me decían, no tienes que tener miedo a tachar, a borrar, a romper el papel, a volver a escribir, a reescribir.
Joder, ¿eres capaz de eso?
Sí.
¿Sí? Joder, sí. A mí me costaría muchísimo. Sí. Para los periodistas que somos inmediatistas,
sí.
De volver a escribir y volver a tachar, joder, no tengo tiempo.
Yo soy de esa escuela. Mi profesor de composición me decía que Beethoven hubiese sido un músico mediocre si no hubiese reescrito todo lo que reescribió, a diferencia de otros. Entonces, en ese sentido, yo creo que es... Además, el grupo de amigos con los que empezamos en ficción a escribir y todo eso, no teníamos miedo a la papelera, a tirar el papel y a enfrentarnos al papel en blanco de nuevo. Y luego aquí también el ejercicio era entrar y acercarnos a territorios, como decía antes, inexplorados y también a tonos más oscuros a la hora de relatar. Hay historias, pues esa, como la de ese fakir que se llama el príncipe Yonai, o como...
El niño del libro, el de la librería.
Ese es quizá el más amable y el menos oscuro uh-huh. de todos. Pero, por ejemplo, esa era otra pregunta que me hacía. ¿Pueden los libros curar? ¿Podrían sanar los libros como una medicina cualquiera? Pues esa era un poco la respuesta que me proponía a la hora de escribir.
Tú has hecho de todo. Fíjate, si has hecho cosas que me escribe mi amigo Puebla, el caricaturista, el dibujante de ABC, y dice...
Grande, grande Puebla.
Dice, nos encanta. Todo lo que haces es magnífico. Incluso el prólogo de mi libro. Le adoro. Le hiciste el prólogo a un libro de Puebla, claro. El tío no es objetivo. Oye, de todo lo que has hecho... Claro, uno piensa en aquel programa de sketches o de humor. Piensa en... Yo tengo la imagen, siendo un chaval, de verte con el cencerro aquel que no te dejaban ni hablar los mayores. Claro, por algo sería...
Obligado.
Claro, claro. Médico de familia. Fuiste el productor de 7 vidas. Pero claro, todo eso te puedes quedar en la memoria. Pero esto no.
Claro,
las palabras y las imágenes pueden volar, pero lo escrito permanece, ¿eh?
No se lo lleva el viento, se queda ahí.
Amigo, esto es una responsabilidad, ¿eh?
Sí, sí. Pero yo al principio no pensaba publicar. Pero me animé porque amigos me dijeron, es una pena que eso se quede en un cajón. Y además la única manera de aprender, porque yo soy un aprendiz de esto, y lo digo sin falsa modestia, la única manera de aprender es de esta manera, escribiendo. A escribir se aprende escribiendo y publicando, y corrigiendo aquello que el lector luego te puede decir, oye, yo esto lo he visto de esta manera, y en fin, hacer tu balance una vez esté publicado el libro. Es el primer paso, con muchísimo pudor. Ese indiferente azul del cielo que nos mira en nuestra pequeñez, y un poco lo que trataba de reflejar también es esa fragilidad del ser humano, lo pequeños que somos ante el universo. Bueno, uh-huh. Ahora que han descubierto otras galaxias y otras cosas, vamos a ver qué pasa.
Los exoplanetas esos.
A ver si encontramos algo.
Que es una milonga que te pasas.
¿A tú crees?
Lo estoy convencido. Es una mierda, hijo de neto.
No me digas.
No sé qué para ninguna duda. Paloma.
Ese expósito en estado puro. Ah, es fantástico. Es fantástico. Oye, Emilio, hablabas de escribir, de tirar el papel, de volver a escribir y de leer. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas? ¿Quién te regala?
Yo tuve muchísima suerte. Yo fui al colegio 2 años en Argentina, y el que me enseñó de alguna manera a leer, a amar la literatura, fue Don Miguel, el profesor que tenía en el colegio San Miguel, ahí en la calle Larrea. Y él era un hombre muy listo, porque lo que hacía era que incluso estaba con nosotros en el patio y seguía hablando, y tú lo que querías era estar informado y leer y estudiar para poder participar en lo que él planteaba en clase. Pero yo recuerdo que en la casa que nosotros alquilamos en Buenos Aires tenía una biblioteca maravillosa. Y recuerdo que el primer libro, sí, bueno, de niño, Corazón y todo esto. No, pero el primero que yo leí de motu propio, de cabo a rabo, de principio a fin, fue Sin novedad en el frente, de Eric María Remarque. Un libro de páginas amarillas, lo recuerdo perfectamente, de los que huelen. Y, que eso es lo que tiene el libro impreso, que cuando me tengo que reconocer sin ningún tipo de pudor, que cuando recibí el primer ejemplar, lo primero que hice fue olerlo y se me puso un nudo en el cuello. Yo estaba ahí solito y me emocioné yo solo.
Emilio Aragón nos está presentando El indiferente azul del cielo, lo edita Espasa. Es un libro de relatos, de cuentos, el primer libro que publica Emilio Aragón. Esa pregunta que has hecho, Paloma, de tu primer libro, es la típica que se la hagas a quien se la hagas, todo el mundo se pone a pensar en cuál fue su primer libro. Estoy seguro, sí. Y de aquel profesor, yo me acuerdo de Don Isidro. O sea que, efectivamente, todo es...
Y qué suerte de tener a un Don Isidro.
Hombre,
y qué
ya,
suerte de
duda.
Tener a un Don Miguel.
Sin duda, y lo tendremos en el corazón siempre como esos personajes claves de la vida.
Sí, sí.
Pero el mismo capítulo que nuestros padres, que nuestro hermano mayor, etcétera, etcétera. Tú naciste en Cuba.
Sí.
En La Habana.
Sí.
No sé si circunstancialmente o por un ratito, pero...
Mi madre es cubana.
Viviste en Argentina.
Sí.
Estudiaste en Boston. Toda tu vida, obviamente tu familia, hasta tus nietos en España.
Sí.
¿Cómo ves el tema este de la inmigración y de Estados Unidos?
A mí, yo es que, por principio, o sea, yo he sido inmigrante. Nosotros hemos sido inmigrantes. Y allá donde hemos ido y hemos viajado, nos hemos sentido como en casa. Haya sido México, el Distrito Federal, donde estudié, Buenos Aires, San Juan de Puerto Rico, Caracas, Chicago, Miami, en fin, siempre nos hemos sentido en casa. Siempre, lo que sí es cierto es que mi padre siempre se sentía muy español, se sentía, él hacía el, hasta qué punto se sentía que yo recuerdo en Chicago que encontró un libro en la biblioteca del siglo de mediados del 19, de la matanza del cerdo. Alquiló con un amigo español un apartamento en Chicago y hacían chorizo y todo eso. Y claro, los echaron del edificio porque olía aquello que era tremendo. Y incluso llegaron a meter en envases con manteca para los colmados latinos para que compraran la... Y luego, claro, llegaron los de Sanidad americanos y dijeron, oiga, esto no tiene ningún
cochino.
Pero nosotros hemos vivido mucho lo de levantarnos por las mañanas y ver cartas de España, aquellos informativos de media hora, levantarnos los domingos por la mañana a las 7, ahí donde estuviéramos, cuando llegaba una cerveza española, que entonces, en los años 60, era la cerveza San Miguel, que era la que más se exportaba, se guardaba en casa. Era un tesoro. Aquí no se podía comer jamón porque era... En aquella época no había que meterlo de estrangis.
¿Y ahora?
Y ahora todavía. Pero vamos, que no deberían. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no deberían existir estas fronteras. Evidentemente tiene que haber un orden, en fin, lo que el sentido común nos indica. Pero estamos viviendo tiempos complicados y tiempos...
Sí, de retroceso. En muchas cosas de retroceso.
En algunas cosas da la sensación... Sí. ¿Qué opinas tú? Ahora te hago yo de periodista.
Otra cosa es que aquí las preguntas las hago yo, pero bueno, tú inténtalo.
Me dejas hacerte una.
Sí, otra cosa es que
la contra.
Inténtalo, venga, Emilio,
tira,
venga.
Tira.
¿Qué opinas tú el que no haya asistido Trump a la cena de
los corresponsales?
De los corresponsales.
Absolutamente comprensible en la mentalidad de Trump. O sea, un tío que veta a cuatro medios como el New York Times y la CNN en una rueda de prensa, yo mejor, si yo hago eso, no voy a la cena de corresponsales porque me tiran hasta los cuchillos. Por lo tanto, en su mentalidad es absolutamente lógico. En el conjunto de lo que hace Donald Trump, es impresentable. Las dos cosas.
Pues estamos de acuerdo entonces.
Muy bien.
Hoy estábamos hablando de los relatos y yo me resisto a hablar de la música y Emilio Aragón. Nos falta escuchar más música, vivir más música.
A ver, un pequeño matiz. Los violines no los toca él.
No,
él era
no,
el del toc, 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 toc.
No. Él dirige estos proyectos porque siempre está inventando este hombre. Siempre está inventando.
Ese fue un proyecto que yo desde el conservatorio había una cosa que jugaba con mis compañeros y era llevar los clásicos a otros ritmos, a otras historias, a otras atmósferas. Y el tema de Bach, que Bach es la piedra angular de todo músico, me parecía que era divertido intentar hacer el ejercicio de meterle tumbados cubanos, porque en casa se vive, una casa es un matriarcado, y en casa mi madre, como buena cubana, pues la música cubana se vive con mucha
imagínate,
intensidad.
Sí, sí. Imagínate, oye, casi tipo test. ¿Cuántos instrumentos tocas? El otro día lo del hormiguero fue espectacular, ¿eh?
No, pues yo en realidad el piano. Lo otro lo maltrato.
Lo otro era mentira.
Los maltrato. Pero vamos, me encanta cualquier cosa de percusión. La guitarra y el piano y todo lo, todos los que se han derivado, como la marimba, el xilofón y todo eso. Y luego tengo la asignatura pendiente del cello, que me he quedado en la segunda posición y tengo que recuperarlo. Tengo que, el cello me parece que es el instrumento más bonito que existe de todos los, porque es el más humano. Es una, parece una, cuando
hasta la forma de sujetarlo.
Sí, no, pero el timbre del cello es una voz humana. Pero bueno, ya eso llegará. Sí.
Emilio nos está presentando su libro, El indiferente azul del cielo, pero claro, es tan multidisciplinario que hay que preguntarle por muchas cosas. Oye, ¿qué es el mosaico de sonido?
Ha sido un proyecto maravilloso. Lo importante de este proyecto, de integrar a discapacitados intelectuales en una orquesta, no es el hecho de que se hayan hecho conciertos en toda España con no sé si son 15, 16 orquestas sinfónicas. Lo importante y el matiz que es el importante es que este concierto está incluido en el programa, en el abono de las orquestas. No es un concierto extraordinario, ¿no? Es decir, oye, vamos a hacer un concierto y lo hacemos un jueves o un miércoles. No, eso está dentro del abono. Y estos discapacitados intelectuales han tocado junto a profesores de la orquesta y han estado 9 meses estudiando. El 90% de ellos no se había acercado a un instrumento en la vida. Y el resultado ha sido que el día del concierto, yo escuché a Ángela, uno de ellos, que dijo, ¿y mañana no vamos a venir? Mañana, después de todos estos meses de los talleres.
¿Tan cortito era?
Cualquiera de los profesores con los que hables y que le preguntes sobre la experiencia, todos te dirán que han cambiado.
¿Cómo mola?
Sí.
Siempre en este tipo de casos te enseñan más de lo que tú crees que les enseñas.
No te quepa la menor duda.
Eso seguro. Sí. El indiferente azul del cielo, el libro de cuentos y relatos de Emilio Aragón que edita Espasa, consta de 15 relatos. Uh-huh. ¿Cuántos tienes guardados para el siguiente? Canalla.
Pues, si te soy honesto, tengo dos. Dos y las ideas que voy apuntando en una libretita. Porque yo soy un inmigrante digital, entonces tengo mi libretita.
Yo con mi agenda, sí.
Mi libretita todavía. Tengo ahí apuntadas algunas ideas, algunas. Incluso estoy haciendo el ejercicio de que sean ideas muy marcianas, podría decir. O sea, que sean muy extremas, incluso rozando el absurdo. Y a partir de ahí empezar a tirar del hilo y a escribir.
El indiferente azul del cielo. Es bonita hasta la portada. Lo firma Emilio Aragón, lo que le faltaba al tío. Lo tiene todo. Mucha suerte, Emilio.
Pues muchísimas gracias.
Gracias por venir.
A ti.
Chao, chao. Gracias.